El comentario incómodo.
El tuit polémico.
La declaración políticamente incorrecta. Si a ti también te interesa saber lo que pasa con la política y sus personajes, en este intento de análisis buscaremos descifrar las movidas de este maravilloso mundo.
Hola, ¿qué tal? Te comento que me encuentro en las afueras de las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos con sede en Aguascalientes. Vine a presentar una denuncia en contra de la senadora Marta Cecilia Márquez Alvarado por los múltiples discursos de odio proferidos no solamente a mi persona, sino también en contra de nuestra población LGBTIQ+. Debemos de estar conscientes que tenemos a nuestro alcance multiplicidad de mecanismos para que se nos protejan, respeten y garanticen nuestros derechos humanos. Es importante que hagamos uso de ellos y la que alce la voz.
Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este episodio de ¿Y ahora qué? Lamentablemente hoy iniciamos con una noticia que probablemente ustedes ya conozcan porque ocurrió, bueno, nos enteramos el día lunes de la muerte de Le Magistrade Jesús Ociel Baena Saucedo, a quien ustedes quizá habrán visto en redes, bueno, también en medios durante los últimos, ¿qué serán? Durante el último año, diría yo.
Muy activo, ¿no?
Sí, que su figura cobró bastante relevancia por el activismo y por la defensa de derechos de las personas de la comunidad LGBT+. El lunes nos enteramos, bueno, primero que nada, un saludo a mis compañeros aquí en la mesa.
¿Qué onda? Buen día.
Ahora sí, el lunes nos enteramos a eso de antes del mediodía, empezó a correr el rumor en redes sociales acerca de su muerte. No sabíamos mucho, en realidad seguimos sin saber del todo qué fue lo que sucedió en su domicilio en Aguascalientes, pero le encontraron muerto junto a otra persona que después tuvimos el conocimiento que era su pareja. Y bueno, más allá de lo triste que resulta la pérdida de su vida y las circunstancias, se ha desatado una serie de, pues yo sí lo clasificaría como entre rumores, entre inconsistencias que compartió la Fiscalía de Aguascalientes. El fiscal salió unas horas más tarde a hablar de pues lo que habían localizado y de lo que se creía hasta ese momento que pudo haber ocurrido. Y pues digamos que en el lapso de un día, más o menos, ya tuvimos la versión oficial acerca del fallecimiento de estas dos personas.
Sí, que más que darle, digamos, atención pronta, expedita al caso, pareciera más un tema de darle cerrón, ¿no?
El carpetazo.
El carpetazo a un tema pues muy mediático. Digo, no podemos desconfiar tampoco de lo que dicen las autoridades, ¿o sí?
Pues es que ¿cómo confías?
Por experiencias,
¿no?
Previas, ¿no? Digo, no podemos descartar, a final de cuentas, la primera hipótesis que ellos dan. Ya en la investigación que ellos dicen, pues empiezan a hacer, creo que están insensibles en el cómo dan a conocer los resultados. Finalmente, la conclusión es de que es un crimen, que la pareja del magistrade es quien acaba matándolo como tal.
Y posteriormente él quitándose la vida.
Y después, ¿no? Él se quita la vida. Dice la fiscalía que encuentran dentro de la vivienda pues de ellos o del magistrade, navajas de rasurar, que es con que se supone que es con lo que se quitan la vida.
Filtran fotografías.
Exactamente, espantosas. Y también ya hacen, digamos, que las necropsias, y en el cuerpo de la pareja de la magistrade sí encuentran ahí, creo que metanfetamina, ¿no? Es la sustancia que encuentran. Los medios pues empiezan a hacer cabezas pues insensibles, pues ahí muy, muy lamentables. Pero al final creo que es, pues cierran, ¿no? La Fiscalía de Aguascalientes con este caso, con eso. Es un crimen entre, pues como dicen ellos, pasional, que creemos que no debe de catalogarse como tal. Es una situación que se da en la vivienda del magistrade y acaban concluyendo con que el responsable pues es su pareja, que le quita la vida, y después él se suicida y encuentran drogas pues en el cuerpo de la pareja, ¿no?
Y creo que gran parte de mi México mágico, entre las sospechas que se tienen para no confiar en esta versión oficial, es la rapidez, ¿no? O sea, salir a concluir cuando realmente había pasado muy poco tiempo, estando en México y conociendo cómo funcionan estos procesos para la investigación de un caso, creo que pues definitivamente pues, te hace dudar todavía más,
claro,
de lo que te
yo
dicen.
Creo que es lo que pasa o ha pasado en los últimos casos así de mediáticos, y que es la desconfianza que genera que a lo mejor una versión que puede ser verídica, que es la que está dando a lo mejor la fiscalía, pierda credibilidad, ¿no? O sea, esta rapidez que tú comentas y que no sería el primer caso que se actúa así con esa rapidez para salir a dar unas declaraciones, cuando además son casos siempre o contra mujeres o contra personas de la comunidad LGBT más que deberían de tratar con mayor tranquilidad y de verdad hacer bien las investigaciones para poder salir a dar una versión que a lo mejor era la misma que pudieron haber dado hace 3 horas, pero que da un poquito más de certeza de, bueno, porque hicieron tales indagatorias, voy a confiar y voy a creer. O sea, esa falta de confianza creo que radica en eso, pues.
Yo se apuntaría también a esta parte en la que no sea, creo yo, profesionalizado el tema de las corporaciones de seguridad, las fiscalías, en no tener un vocero que tenga conocimiento de perspectiva de género y hacia esta comunidad, pues porque siempre acaba siendo el fiscal hombre, a veces hasta en posturas muy machas, pues, de macho, pues que realmente no tienen, como decías, esa sensibilidad, ese tacto, esa perspectiva para dar a conocer noticias o para dar a conocer un resultado. Creo que así hace falta voceros de este tipo de
capacitación.
Sí, claro. O que se capaciten ellos.
En lo que sí, digamos que es su chamba directa, que tiene que ver con los procesos de cómo se lleva a cabo una investigación, porque si los ciudadanos comunes desconocemos mucho de eso, en algunas ocasiones los fiscales que tienen cero tacto y cero habilidad para comunicar, se confunden veces, ¿no? Muchísimo y dices... ¿Qué me está explicando, no?
Sí, entonces y luego acaban vienen, revictimizando.
Revictimizan, los medios interpretan, vuelven a revictimizar en sus cabezas, en los textos. Entonces, bueno, es muy lamentable lo que está sucediendo. La familia, el lunes hubo concentraciones en muchas ciudades del país.
Oye, no solo... entre comillas, digo, qué padre, ¿no? O sea, esa manifestación de las personas realmente exigiendo justicia.
Creo que es un reflejo...
haciendo visible lo que fue la magistrada, pues,
también. De cómo la comunidad está totalmente consciente de lo que implica su muerte, pero también de las razones, lo que hay detrás de toda esta violencia. Es bastante lamentable ver, por ejemplo, en redes sociales las respuestas a su muerte. O sea, es desesperanzador y por una parte se te apachurra el corazón de saber que estás en un país donde estas personas que son reales, que no son bots, tienen este tipo de pronunciamientos contra la muerte de alguien, sea quien sea. Pero también esta coordinación y esta organización dentro de la comunidad para exigir justicia.
El mismo día.
Y creo que el legado que la magistrada deja para México, todavía nos vamos a tardar un poquito en entenderlo, más allá de que fuera... que se considerara como la primera magistratura de una persona no binaria, el primer pasaporte. O sea, quizás son elementos que para el grueso de la población pueden parecer un tanto irrelevantes.
Para la comunidad fueron pasos gigantes.
Es fundamental el cambio que él marcó. O sea, creo que sí hay un antes y un después en su vida y también en su muerte.
Sí, de acuerdo. Ya veremos entonces si la fiscalía sostiene la versión. Todo parece indicar que sí, que esa va a ser la versión final. Veíamos por ahí ya al día siguiente, inclusive hicieron una misa, ¿no? Una reunión post-mortem, digamos, de la magistrada, y la familia de él pedía pues que no se quedaran con esta versión, que sí investigaran. Yo veo complicado que ya le muevan, seguramente va a ser ya la versión final. Y pues bueno.
Pues quizá de manera independiente, ¿no? Habrá algún
pues
recurso,
sí, pero creo
sí,
que
es complejo.
Es complicado porque fue en su habitación, bueno, en su casa, no hay cámaras,
Y entiendo que tenía una persona asignada de seguridad, ¿no? Por las amenazas y demás.
Estaba ya inscrito en el mecanismo de protección. Habría que ver ahí también, pues, qué tanto funcionó. Sabemos, por ejemplo, que en el caso de las y los periodistas ha fallado muchísimas veces este mecanismo.
Sí.
Es aún deficiente, más allá de que estés...
También
que
en tu el nombre de las
está,
mujeres. Entonces.
Claro, dentro de un listado, qué tanto te garantiza, pues, esa protección, ¿no? Son como elementos que se tienen que seguir revisando. Pero bueno, descanse en poder.
Descanse en poder, la magistrada. Y vámonos a temas de política.
Mucho
que también
más
hubo... Mucho más banales, que también hubo noticias ya este fin de semana de La Naranja, MC. Ya por fin se registró oficialmente el candidato de todas y de todes.
¿Y de todos?
En su familia, supongo.
Samuel García Sepúlveda, gobernador de Nuevo León. Este muchacho, este joven que quiere ser presidente de México. Que creo que pues le puede sacar por ahí un sustito a más de uno, me parece que...
Pues a Xochitl sobre todo, ¿no?
Empezando por Xochitl, yo como les comentaba ya en una charla, para mí Samuel no le alcanza para ganar la presidencia, pero para mí sí le va a alcanzar para desplazar a Xochitl. Yo creo que sí va a quedar por debajo de Claudia, pero me parece que muchos de los votos que tenían ya contemplados que iban a ser para la alianza, para el frente, se van a ir con Samuel. Creo mucho en el potencial, en el brutal potencial de Mariana, su esposa de
Pero
de
ella Samuel. No está muy contenta que digamos.
Que cabe aclarar,
la van a convencer,
que es,
hombre.
Que se ve muy incómoda. O sea, más allá de este personaje que ha desempeñado ahora ya como mamá, Mariana y sus expresiones faciales y corporales están...
No es la Mariana de hace 3 años haciendo campaña para Nuevo León.
Y es el registro, ¿no? Apenas. Sí.
Veíamos ahí escenas, cómo llegó a la sede de MC, ¿no? Samuel y Mariana con
casi
la niña.
Casi apachurran a la pobre niña.
La niña más paseada a sus 8 meses.
Entonces, bueno, el video que sacó fue el viernes pasado, sí. ¿No? Donde ya se anuncia que se va a ir a registrar y demás, donde Mariana está, pues, con una corporalidad y una cara que deja mucho que desear para ser la esposa de un precandidato, ¿no?
Yo creo que es cuestión de la gestión de la agenda, ¿no? Que sepan que la niña se lleva a lugares controlados y que al final de cuentas que se...
Pues yo creo que su mamá lo sabe, pero no sé si su papá y el partido dejen que solo se la lleven a lugares controlados por la foto, la imagen de familia.
Sí, sí, sí.
Que implica pero verlos a los tres, ¿no?
Creo que esa la puedes manejar súper bien en medios y en redes, ¿no? Mediante pauta, mediante contenido, pues, que creo que al final de cuentas ya, digamos que a ras de tierra, pues, o recorriendo, creo que lo más atractivo es ver a Mariana y a Samuel. Más a Mariana, por supuesto, no tanto a la niña.
No hay campaña
la
sin
niña,
Mariana.
Digo, la imagen va a salir, como tú dices, así para cuestión de redes, para cuestión de medios, cuestiones muy gráficas, pero ya a pie de tierra el impacto que va a tener Mariana va a ser muy importante y pues ahí sí irán seguramente solos, ¿no? Entonces, yo creo que sí puede ser una candidatura interesante. Tienen buenas empresas de comunicación, tienen empuje. Tienen
bueno,
mucha
eso ya lo vamos a discutir.
Bueno, sí, cierto.
Si tienen buenas empresas de comunicación o no.
Con buenas ideas y otras no tanto. Pero creo que tienen mucha energía los dos. O sea, independientemente de todo, tienen mucha energía. Samuel,
están jóvenes.
La realidad es que sí
te está
son...
convenciendo el discurso con el que quieren pegar, ¿eh?
Y
de
tú
la
no
juventud.
Eres tan joven, ¿eh?
Bueno, yo apuesto por la juventud.
¿Vas a votar por Samuel?
Desde hoy digo que quién sabe.
Wow.
Traidor, a ver, imagínate. Traidor. Yo no quería votar por Claudia, mucho menos por Xochitl.
Pero sí
sale
sabes
una alternativa.
Que...
Ahí está.
No,
oye, estás describiendo el
perfil. Pero sí sabes que votar por Samuel es como votar por Morena.
Pues puede ser.
O sea, digo, porque al final ese es el fin, ¿no? O sea, sí, dividir el voto opositor y que Morena gane con muchísima más diferencia.
Imagínate lo que le van a dar a Dante, o sea, las perlas de la Virgen para Dante. Porque al final de cuentas,
sí,
si
claro.
Tenían por ahí un poquito de... Pues yo no creo tanto miedo, pues, pero sí, sí
pues
había un
a lo mejor menos
de...
diferencia en el resultado final, ¿no?
Sí.
O sea, se esperaban, no competidísima, pero sí que se les iba a acercar a lo mejor Xochitl.
Y iba a ser una elección de dos entre Xochitl
Exacto.
y Claudia. Ahora ya completamente se pulveriza el voto con Samuel. Va a ser una elección de tres que sigo pensando que Claudia puede ganar.
¿Creen pues, que si, alcance los dos dígitos, Samuel?
Sí, por
sí.
supuesto.
Ay,
yo, a ver, es que yo insisto, Samuel va a superar a Xochitl. Yo así lo veo.
Digo, ahí creo que entra un paréntesis en el que cabe señalar qué pedo con Xochitl, ¿no? Los últimos días.
Pues
no,
ese,
yo no sé hasta qué punto está muy sincera esos lapsus y esos como momentos de confusión en los que prácticamente le dijo a Alito en su cara, eres un asco.
Dos veces.
Y me arrepiento tanto. Bueno, no me arrepiento, pero es como me das muchísimo asco y eres...
No te invitaría nunca a trabajar conmigo,
pero
aquí estoy.
Pero bienvenidos todos los...
Pero aquí estoy y aquí estamos.
Toda la
¿no?
gente del PRI que se unió. O sea, todas estas situaciones, más allá de cómo lo están ultra aprovechando desde Morena para golpearla con todo. O sea, no es un desinfle demasiado...
¿Rápido?
Sí.
Chafa
no,
también.
Y aparte no sé si esté muy distraída o qué, porque también en su discurso en el Monumento de la Revolución también se le fue la onda. Y, ay, perdón, se me fue el discurso.
¿Qué digo?
O sea,
sabemos que eso le pasa a muchísimos,
pero, no, así,
pero
¿no?
no en este momento, ¿no?
Digo,
a lo mejor cuando
a
ya
favor,
tienes 5 años
nada
gobernando.
Más de ella y no la voy a defender porque además no pienso votar por ella y no creo en su discurso. Sí creo que a lo mejor está desinflada en el sentido de, pues, ni siquiera han comenzado las precampañas, ¿no?
Sí.
O sea, todavía sí. no se separaba del cargo de ser senador y demás. Creo que hoy o por estos días ya termina, se empieza más bien su licencia como senadora.
Uh-huh.
creo que a lo mejor también por ahí va el asunto de verla así. Obviamente las equivocaciones pues no tienen nada que ver con si estaba de licencia o no, pero sí creo que pues están jugando en contra un poquito.
Pero hay que esperar, ¿no?
Sí, sumado a que pues no tenía esta exposición que Claudia ya tiene desde hace 5 meses, porque ella sí se separó del cargo, ¿no? Y que está haciendo estas reuniones y demás, y declaraciones.
Y si esas vamos, pues ¿cómo le fue a Claudia la semana pasada donde le gritaron de todo con esta... ¿Cómo es el grito de con Clara Brugada? ¿Utopía?
¡Utopía!
Le fue fatal a Claudia, no le dejaban hablar, ¿no? Entonces, creo que todos han tenido estos episodios en los que les ha ido mal en estas pre-campañas. Pero como dices, vamos a esperarnos ya que empiezan las campañas, a ver si se desinflaron, si van agarrando más punch.
Y que nos habla, y que una cosa es que vayas a ser la candidata, aunque seas la candidata, o vayas a ser el candidato, y otra cosa es que todos, no solamente en tu partido, sino en tu alianza, en tu grupo, te apoyen, ¿no? Y hay unos que creo que se esmeran bastante en dejar evidente que el apoyo no es total.
Pero creo que justo es este tiempo de aquí a que inician las campañas ya oficialmente a responsabilidad de todos los candidatos que están en una alianza o no alianza, pero que fracturaron por la decisión de ser el candidato o candidata. Pues esta operación cicatriz, ¿no? Como le llaman aquí en Jalisco, pero a nivel nacional, o sea, tanto a las candidaturas a la presidencia, a los gobernadores y aquí en Jalisco, todo mundo de alguna forma lastimó intereses de otra persona. Entonces yo creo que a todos les quedan estos meses de diciembre y enero para cerrar filas y ver quién sí y quién no los va a apoyar y medirse en ese sentido, ¿no? Internamente de cómo les puede ir para la elección en junio. Y bueno... Con este tema de Samuel y de Xochitl, pues también a Andrés Manuel le han salido todas, ¿no?
¿Quién fuera Andrés Manuel para andar tan tranquilo?
Yo creo que es el más tranquilo ahorita del condado, ¿no?
Porque... No, y al final te das cuenta que esa alegría con la que despierta a dar las mañaneras de lunes a viernes es porque cuando parece que las cosas puede que no le están resultando tanto, al menos en la estrategia política, otra vez.
Es un animal político. Yo creo que
es una bestia.
Es una bestia política. Como bien dices, creo que como el jefe de Estado, pues en la cuestión de la administración pública, creo que sí tiene ahí por ahí sus baches.
Muchos.
Pero digo, cuando hablamos de política.
Déjate interrumpo antes de seguir con el tema político. Esta semana tuvo un gran bache con la declaración sobre Acapulco. También el bache de la gobernadora de Acapulco. De lo que está pasando de la crisis humanitaria, pero al final regresamos y creo que un apunte muy importante antes de que continúes es eso, ¿no? O sea, creo que Andrés Manuel puede ser el peor de los gobernantes, pero en términos políticos va a seguir manejando y es el político, pues. O sea, también aquí se comentaban hace algunos días sobre alguien que leyó en el hace poco un artículo de hace años, ¿no? De lo que describían como Andrés Manuel. Y lo lees ahora y dices, pues es que sigue siendo este animal político, como mencionas, y que todos estos años o hasta más de una década, o sea, cómo construyó y cómo es y llegó hasta donde está ahorita, pues.
¿Y por qué decimos esto? Bueno, nos referimos a varias de sus jugadas que le salieron. Ya conocemos quiénes son los y las candidatas de Morena en cada uno de los estados que se van a disputar el próximo año. Y en el caso de la Ciudad de México, con polémica, con que quedó, pues, no sé, ¿cuántos fueron? 15 puntos de diferencia entre Clara Brugada y García Harfuch. Pues bueno, ella es la candidata. A Saldívar ya la aprobaron, que sin ninguna razón lógica, ni importante, ni urgente, se pueda alargar.
Apoyar la candidatura de la
presidenta. Para inmediatamente apoyar la candidatura justamente de Claudia
Sheinbaum. Y en ese sentido le van a salir la elección de la siguiente magistrada sin ningún tema también, porque ya esta semana en una mañanera quería que la secretaria de Gobernación...
Ah, que lo aplacó. No, es que no se puede.
Desde que todavía no lo aprueban en el Senado.
Ah, bueno, está bien.
Pero creo que ya lo tienen. Sí, también súper planchado. Seguramente se va a tener esa aprobación. Entonces, otra... palomita para Andrés Manuel.
Sumamos lo que ya mencionábamos, el registro de Samuel, que va a dividir los votos de la oposición, como era el acuerdo inicial y se sostuvo. Y además el pequeño extra de que Marcelo, pues como no esperábamos nada de él,
arrepentido.
Totalmente. Vuelve y dice, jeje, bromi,
Maldita sea, yo creí en ti, Marcelo.
Todas estas miles de millones de personas que me apoyan y yo nos quedamos en Morena. somos la segunda, menciona la segunda fuerza, ¿no? Bueno, en esta onda de tribus internas. Y todo parecía como de, bueno, Marcelo, pues ya sabemos que iba para allá. Y la señora Claudia Sheinbaum es como, ay, qué bueno, Marcelo, que ya estás aquí. Pero ¿qué crees? Aquí no hay fuerzas, ni tribus, ni nada.
Somos entonces, un solo movimiento.
Deja de fingir que tú y tu gente están acá. Digo, sabemos que más allá de los videos y los anuncios oficiales, pues sí se está siguen negociando los espacios del grupo de Marcelo que le van a tocar. A cambio de semejante humillación que al parecer a unos...
Pues mira, gobernadores ya no le tocó ni uno.
Bueno, se rumora que por ahí medio metió la mano en algunos estados, pero directamente gente que dijeras, este era el carnal del carnal Marcelo, que ya no es carnal de nadie, no. Entonces,
Uribe ni en Zapopan.
Todo, ¿quién es Uribe, perdón?
¿De qué hablas?
O sea, todo le ha funcionado al maldito de Andrés Manuel López Obrador.
No le llames maldito.
Señor presidente.
Al señor presidente.
Pues mucha... sabiduría política de Andrés Manuel. Decíamos hace días y lo se habían comentando que iba a ser complicado para Morena por fin ir a una elección sin el nombre de Andrés Manuel en la boleta, pero pues vemos que no va a ser tan complicado. Sigue operando independientemente de que su nombre no esté en la boleta. Sigue siendo el jefe político, el que va a mandar, el que le sigue diciendo a Claudia, espérate.
Y creo que a la gente que vota por Morena, o sea, 100% convencida, no le implica saber si va a estar el nombre de Andrés Manuel o no en la boleta. O sea, saben impregnado. Que Claudia es Andrés Manuel, pues entonces no tiene ningún tema con, bueno, o sea, en el hecho de dudar de su voto, ¿no?
Y bueno, hablando de políticos que quieren ser siempre, pero siempre, la cereza del pastel y cuyos movimientos giran en torno a su personaje.
Debe ser muy duro vender tu dignidad, tus principios por un plato de lentejas. Yo creo que debe estar pasándola mal, le deseo resignación, que asuma su responsabilidad, pero pues ya expliqué lo que ha sucedido en Casa Jalisco y que yo estoy concentrado en mi tarea de gobierno, que no vamos a interferir en los procesos electorales.
Bueno, pues esta declaración que acabamos de escuchar se da en el contexto de las personas de futuro, Kumamoto, Susana de la Rosa y 20 personas más que estaban ahí que no sabemos 10. Quiénes son. Hicieron una manifestación fuera de Casa Jalisco porque, pues, señalan, ¿no?, la fila de destapes que se han hecho desde este recinto, que es pues la casa del gobernador y su oficina principal, acusándolo de que es una casa de campaña, un cuarto de guerra. Y bueno, en lugar de denunciarlo, decidieron hacer un video para redes sociales y hacerlo de esta manera, ¿no? En lugar de tomar acciones legales, que a lo mejor no sabemos, desconozco yo la verdad, si existen los fundamentos legales suficientes como para llevarlo a una denuncia, pero que a lo mejor podrían por lo menos amenazar con hacerlo, de vamos a buscar, vamos a reunir esta evidencia para hacer esta denuncia electoral, ¿no? Entonces, bueno, hacen esto los de futuro, al gobernador lo agarran en una entrevista, me imagino, como banquetera, hace esta declaración que además da como vibras de...
De hecho, fue en Palacio de Gobierno.
Da vibras de que quiso decir como de lo cambió por un plato de frijol con gorgojo, ¿no? Por haberse ido con Morena.
Pero usó en este caso las lentejas, que
máscaras,
también...
Son más caras, ¿no?
Los límites de... No, sí, sí está cara la lenteja. Sí. No sé, el frijol con gorgojo. Los límites del cinismo no existen. Entonces el gobernador, quien hace, ¿qué sería ya? Hablamos como de un mes, juró y casi se hizo un tatuaje donde decía.
Me retiro de la política.
Así como que se retiraba de la política. Es que lo dijo varias veces.
Lo dijo precisamente el día antes de que se acordara que ya Pablo era el candidato. O sea, fue hace 15 días.
O sea, él ya se estaba poniendo los tenis para el entrenamiento de las Chivas y demás, de yo nada más me voy a enfocar en mi gobierno. Obviamente mintió una vez más, como lo ha hecho siempre.
En sacar a Jalisco adelante y Jalisco número uno en todo.
Y de una manera que a mí ya se me hizo como hasta un poquito ridícula, o sea, como exigió que cada uno de los futuros candidatos a cargos municipales y otros tantos, porque luego era como aquí mi amigo, nadie lo ubica. Dijo. Sí, claro, en Casa Jalisco videíto y todo para que se dieran cuenta que iban con la bendición del señor mayor, ¿no? hace esto Kumamoto, que como decimos, estaría padre una denuncia en forma y no nada más el video del video del video a la respuesta del otro video.
Sí, o estarse diciendo cosas, ¿no? Porque creo que ya a esta hora que estamos grabando también ya hay una contrarrespuesta de Kumamoto a esta declaración del gobernador.
Sí, retó al gobernador a que reciba a las víctimas de todo tipo que han exigido ser escuchadas y que les abran las puertas de Casa Jalisco. Y le dice al gobernador que, ok, si no es la casa de campaña de Movimiento Ciudadano, pues entonces que baje los videos de los destapes que hizo ahí, a lo cual el gobernador ya había anticipado que por supuesto que no lo va a hacer y que lo va a continuar con otros cargos. O sea, faltan como no sé cuántos intención de diputados.
A lo mejor iba a pasar más, dijo. Varios alcaldes también del interior que puedan desfilar
sí,
por
claro,
ahí.
¿No?
No sabemos.
Por ahí alguno de futuro que se cambie a Movimiento Ciudadano.
Yo creo que futuro, especialmente Kumamoto, sí se equivoca. El gobernador obviamente sale a declarar algo al nivel de lo que trae futuro en el sentido de no darles importancia, o sea, y lo rebaja a un tema de lentejas, ¿no? Se cambió por un plato de lentejas. Yo creo que ahí futuro sí se está equivocando en hacer, o sea, este reto y demás. O sea, uy, la neta, si ya tienes los elementos, por lo menos, o sea, si no la vas a hacer, por lo menos amenaza con algo más serio, pues no solamente de que, te reto a que los bajes. No, tú primero. O sea, pues no estamos jugando, pues.
Sí, a mí me parece también a mí lamentable los performance de futuro. Realmente videitos para redes, convocatorias por ahí a redes de prensa. Al final, Kuma se sigue peleando con el gobernador, que sí, yo entiendo la parte que tenga que sí influye el desgaste de un gobernador. Pero mientras mira Lemus haciendo su campaña,
claro.
Él en vez de que se enfoque ya en cuestiones ya más
electorales,
no, se sigue peleando con el gobernador. El gobernador dijo, pues soy un peso pesado, vente, yo
sí,
te aguanto
échate.
Los chingadazos, vente y a ver si puedes.
O sea, el gobernador está en el mood, pégame a mí.
Claro,
o sea,
a mí,
mientras no me despegues a los candidatos.
Y el proyecto político, mira.
Ahí
Lemus,
va.
De hecho, ahí anda mucho gusto conociendo que ahorita vamos para allá.
Ay.
Lemus como si nada. Y bueno, yo pienso que del lado de MC, pues es un espaldarazo muy fuerte. Evidentemente no va a pasar ninguna queja y me parece importante el espaldarazo que da el gobernador Enrique Alfaro a quienes se han ido ahí, Quirino Velázquez, Vero Delgadillo, Mirza Flores, inclusive también el fin de semana por ahí destapada por el gobernador, que es un gran espaldarazo. Yo nomás, en esta cuestión que comentábamos del proyecto, pues el proyecto Naranja, sí veo complicado el tema de Guadalajara. Creo que el proceso de la gubernatura, en cuanto se da a conocer que Lemus es el candidato, si bien cuando se va a registrar no acuden ni Alberto Esquer ni Clemente, inmediatamente lanzan por ahí un mensaje a redes. Al siguiente día, ya que se destapa Alberto al Senado, ese mismo día dice que va a apoyar a Lemus al interior de Jalisco. Sí, Clemente también lanza un mensaje y dice vamos a apoyar a Pablo, la misma Verónica, Chava Zamora como coordinador general. Entonces, todos quienes estaban ahí en la lista, digamos, de los aspirantes, todos cierran filas con Lemus. Después de decirse arrastrados y un montón de cosas. Y el caso de Guadalajara, no. Verónica es la ungida candidata de MC para Guadalajara y los demás interesados, como era Marco Valerio, como Claudia Salas, no cierran filas. El caso de Chava Caros, que está ahorita un poquito hasta rebelde, diciendo que él va a ser el candidato de alcalde. No, que no va a ser el candidato, va a ser el alcalde de Guadalajara.
Ese señor está loco, perdió la cabeza hace años.
Sí, bueno.
Digo, pero al final de cuentas.
Pero ya pasó una semana pues de lo de Verónica y no hay un cierre de filas en Guadalajara. Entonces, aguas ahí con Morena que les puede sacar un susto.
Y sabemos que al final la imposición del candidato y la candidata pues vienen justamente, como ya no lo hizo muy evidente el gobernador, desde Casa Jalisco. Pero cuidado con esas divisiones de los, pues no quiero usar la palabra resentidos, pero de los inconformes que van a decir, ok, perro, no me vas a dejar ser candidato y no me vas a dar un puesto bueno, ok.
Y también puede ser una situación de sí los impuso el gobernador porque sabemos, o sea, creo yo que trae una fuerte alianza con Andrés Manuel. A nivel nacional se sabe de la alianza, pero yo también siento que a nivel local sí negoció con Andrés Manuel que la gubernatura se la vuelvan a dejar a Movimiento Ciudadano. Y yo creo que entre esas negociaciones puede ser que ya Guadalajara, por primera vez, ya la gane Morena. Entonces, en esta imposición del gobernador puede ir implícito, o sea, que sea Verónica Delgadillo, siento yo que está implícito, que es ella, o sea, que no fue otro candidato, por el tema de que pues van a dejar que Morena gane y que ninguno de los otros aspirantes o que se habían apuntado pues ya ven necesario este cierre de filas, ¿no? O sea, como de, sí te apoyamos. O sea, a lo mejor el gobernador fue como de, a ver, mis cabrones, traigo este arreglo, pues ni modo, va a tener que ir ella para que pierda Y digo, ya se habla también
sería
de
una reacción muy club de Toby acorde a
por supuesto a sus además manejos. Ya se habla de que Marco Valerio se puede ir de fiscal, ¿no? También, entonces,
así que si usted tiene la oportunidad de mudarse de este estado el próximo
hágalo,
sexenio
es el momento,
hágalo, de verdad que sí, hágalo.
Y bueno, a nivel local también Morena terminan los preregistros el día de hoy a las 11:59 de la noche.
Hasta el momento ninguna sorpresa, creo yo, ¿no?
No, todo ha estado, o sea, varios, sí hay ya varios apuntados, tanto a Guadalajara, está María Padilla y está Mariana Fernández, uh-huh. A Zapopan, Kumamoto.
No sabemos qué va a pasar con Alejandro Puerto.
Zapopan ya está arreglado, ¿no? Sí, sí va a ser Kumamoto.
Sí, pero bueno,
sí, pero van a seguir registro. Van a seguir, o sea, sí va a haber más registros, no va a ser como al candidato.
Yo no
único,
sé si
¿no?
Puerto se presta a registrarse ya con este tema.
Que vaya por una diputación, ¿no? Y listo.
Pues sí, pues, pero yo sí diría. Se va a poner ahí sus
pues
moños.
Es que están registradas, creo que no sé si una o dos regidoras más, y como lo menciona una nota local que dice, o sea, se sabe que está arreglado, se sabe que va a ser para Kumamoto, pero al final voy y me apunto para negociar, ¿no? Y sacar pues una mejor posición para las próximas elecciones. Entonces, bueno, termina el preregistro hoy de Morena. El 25 de noviembre se va a validar quién pasa a la encuesta. Uh-huh. Y el 3 de marzo.
El 3 de enero se anuncian a los finalistas
de la encuesta.
Participan en la encuesta y es hasta el 3 de marzo cuando salen los nombres de las y los candidatos.
Y pues bueno, seguiremos.
Ya veremos qué pasa. Yo solo rapidísimo quisiera puntualizar, porque es tanta su importancia que nadie ha hablado de la candidata de Morena, bueno, de la alianza para el gobierno de Jalisco, Claudia Delgadillo. La verdad es que a mí sí me parece muy interesante y ya le dedicaremos después, conforme avance su campaña, su precampaña y demás, y conforme pasen los meses y este programa sobrevive, a su perfil. Pues porque bienvenidos al PRI de siempre, ¿no? Una mujer que formó parte importante del PRI aquí en el estado por muchos años, que en el 2018 coordinó la campaña de Pepe Mit, y como no la dejaron ser la candidata a la alcaldía por el PRI, dijo, ah, sí, pues bye.
Adiós, perros.
Se va a Morena, de convicciones muy fuertes, obviamente. Fue muy cercana.
Leal.
Muy leal.
Leal a sus principios.
Bueno, en su momento fue muy cercana al PRI en época de Aristóteles Sandoval, que en paz descanse, o no. Y recordemos también que cuando llega a ser diputada federal por Morena, una vez estando ahí dice, pues, ¿qué creen? Con permiso, me voy al Partido Verde. Y bueno, el Partido Verde sabemos que ha sido una maña muy interesante, no solamente con Morena, lo hizo también con el PRI, lo ha hecho con otros partidos en diferentes estados. Y siento que el Partido Verde nunca termina de perder, ¿no? Ya veremos qué otros acuerdos lograron. No sé si en Vallarta pues logren la no reelección del profe Mitchell. Pero bueno, es un personaje interesante. Yo sí creo que está ultra pactada la situación para que ella evidentemente participe, gane espacios, pero no vaya a ganar la gubernatura, pero ya veremos qué sucede después.
Y bueno, en esta ocasión,
la tache de la semana.
¡Ánimo Jalisco! ¡Hay que echarle pa' adelante!
Jalisco, yo soy Lemus. Mucho gusto saludarte.
La tache de la semana es para
Pablito, bueno, no Pablo, ¿no? Para su canción.
No, también Pablo.
Bueno, sí, es que si él es el que canta,
¿cómo te
declama,
prestas,
¿no?,
a esta humillación, ¿no?
¿Canta?
Declama.
Bueno, ahí escuchan ustedes, lamentable. Hay que decir que esta agencia de comunicación, pues que le hace estos trabajos.
Y que además cobra millones por eso que acaban de
muy
escuchar.
Bien.
Que tú y yo que estamos escuchando lo pagamos.
Que el pasado estuvo buenísimo con Joaquín. Inclusive fue muy escuchado en los antros de Guadalajara la canción de Joaquín.
Sí, fue un boom. Y lo usaron en todo el país donde había alguien de Movimiento Ciudadano.
Pero esta versión con Pablo y esa manía de esta agencia de comunicación de estar como presumiendo que su candidato no es conocido, ya lo hicieron con Fran G, con su eslogan de ¿quién es Fran G? Admitiendo que no se conocía. Ahora lo hacen con Pablo, con mucho gusto, porque no lo conocen al interior del estado. Entonces,
justamente,
¿para qué ponerlo ahí tan externo, ¿no? Entonces, pues me parece lamentable la canción. Ya a nuestros amigos, si les gustó o no, pues ya
ustedes
tendrán
juzguen.
Mejor opinión.
Ustedes juzguen.
Pero seguramente la van a estar escuchando algunos meses en lo que sale la nueva. Y bueno, muchas gracias por escucharnos una semana más. Por hoy ha sido todo, porque ya fue demasiado.
Vámonos.
Hasta la próxima.
Bye.